Haz la noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Carri Roque, que se encuentra en un merecido descanso. Vamos directamente tras la noticia porque el día está lleno de noticias y aquí nosotros estamos para brindarlas. Bueno, obviamente es la salida temporal de Venezuela del personal diplomático de los Estados Unidos. Declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo diciendo: en el día de hoy todos los diplomáticos estadounidenses que quedaban en Venezuela salieron del país. Sé que es un momento difícil para ellos. Están plenamente abocados a nuestra misión de apoyar las aspiraciones del pueblo de Venezuela de vivir en una democracia y construir un futuro mejor para sus familias. Los diplomáticos estadounidenses ahora seguirán adelante con esa misión desde otras ubicaciones, donde continuarán ayudando a gestionar el flujo de la asistencia humanitaria destinada a la población venezolana y respaldando a los actores democráticos que valerosamente resisten a la tiranía. El gobierno de Estados Unidos en todos los niveles mantiene firme su determinación y su apoyo al pueblo de Venezuela y al presidente interino Juan Guaidó. Confiamos en que pronto podemos restablecer nuestra presencia en el país una vez que se inicie la transición a la democracia. Palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el día de hoy. Se puede confirmar que ya todos estos diplomáticos salieron del país y en estos momentos ya se encuentran en los Estados Unidos y otras partes. Bueno, y así comenzamos tras la noticia. Pero, ¿cómo afecta la situación en Venezuela a esa perla del Caribe, esa isla tan querida del Caribe, Cuba? Desde Valencia, España, el economista Elías Amor se encuentra con nosotros en estos momentos, en Tras la Noticia, para hablar sobre este tema. Muy buenas tardes de parte de todos acá en Miami. Muy buenas noches para ti, Elías.
Muy buenas tardes, Tomás. Un placer saludarte y, desde luego, como siempre, estar con la audiencia de ustedes.
Sé que son las 9 de la noche allá en Valencia, España. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que es una bueno, hora todavía, que ya estás a punto de ir a cenar.
No. Todavía son las 8 aquí porque no hemos cambiado el horario de verano. Pero no importa.
Te queda una hora y media para salir a cenar.
Sí, nos queda lo mejor de la tarde y de noche. Sí,
así
señor.
Es. Así. En España se dice siempre que allá se trabaja para vivir. En otros países vivimos para trabajar, ¿eh?
Yo creo que España va cambiando poco a poco, desgraciadamente, y va convirtiéndose también en un país en el que tenemos que vivir para trabajar, aunque seguimos disfrutando más, un poquito más, sí que es verdad.
Así es. ¿Cómo afecta en estos momentos la situación en Venezuela a Cuba?
Bueno, pues la pregunta es buena, Tomás, porque llevamos 2 días viendo cómo Granma publica en la portada digital del periódico noticias de impacto económico muy importantes para el régimen. Es como si de pronto se hubieran despertado de un letargo en el que han estado dormitando durante más de 60 años, o bueno, 60 años que llevan así, y empiezan a hablar de economía. Pero hablan de una economía con preocupación. Hoy mismo, por ejemplo, Díaz-Canel hablaba de la importancia que tiene la bancarización en Cuba. Cuba es uno de los países del mundo que tienen más atraso tecnológico y operativo en el sistema bancario. Los bancos fueron robados a sus propietarios a comienzos de los años 60 y convertidos en oficinas del Estado. En Cuba nadie tiene cuenta corriente, en Cuba nadie sabe lo que es un cheque, las tarjetas de crédito no existen. No, es un país atrasado completamente en términos bancarios. Y esta gente se pone a hablar de la importancia que tiene la bancarización, como si se pudiera pasar de una etapa primitiva como la que hay en Cuba ahora a la bancarización de un paso nada más. Hay que hacer muchas cosas antes que no están haciendo. Y esto lo digo básicamente porque creo que la situación económica en Cuba se viene deteriorando notablemente desde el año 2016 y, como anticipábamos ya hace algún tiempo, se va a deteriorar más en este primer trimestre porque los motores de cola del avión que llamamos Cuba, se han apagado. Se han apagado completamente, no funcionan, y el más importante de todos ellos va a ser la disminución de los envíos de crudo de Venezuela y la necesidad que va a tener Cuba de pagar el petróleo a precios en los mercados mundiales.
En todo esto, recientemente en varias entrevistas, Elías, hablaste sobre que iba a ser unos primeros meses, este año, 2019, los primeros meses de este año iban a ser difíciles para Cuba. Ahora, mi pregunta es lo siguiente. Después entramos en que si Cuba va a entrar en un periodo especial, vamos a entrar si Rusia pudiera de nuevo suministrar a Cuba. Pero primero que todo, lo que está pasando en Venezuela ahora, los apagones, ¿eso es próximamente lo que viene para Cuba?
Vamos a ver. Cuba va a experimentar un proceso de ajuste muy duro de la economía, mucho más del que llevan aplicando desde los últimos años, porque no tienen recursos para pagar el petróleo a precios de mercado internacional. En el momento en que Venezuela reduzca el suministro que le facilita a Cuba de petróleo prácticamente gratuito, en ese momento o reducen el consumo de los hogares o reducen el consumo de la industria. Si reducen el consumo de la industria, la economía se hundirá más todavía, y si reducen el consumo de los hogares, llegarán esos apagones a los que tú haces referencia, que yo creo que va a ser el inicio de un proceso de gran malestar social en Cuba, porque la gente ya está harta de ver que son siempre el cubano de a pie, que me está yendo en la radio esta tarde, el que paga el pato, ¿verdad?, de los errores cometidos por el gobierno.
Se habla de que, y yo sé que decir periodo especial de nuevo es un poco difícil, por razones de que las subversiones soviéticas alcanzó al casi el 40% del PIB de la economía cubana. Y la pérdida se está un duro golpe al conjunto del sistema, y la situación es un poco distinta. Pero vamos a hablar claro. Vamos a decir lo que le llaman en los Estados Unidos el perfect storm. Sí, la situación en Venezuela se sigue empeorando, que eso no creo que va a llegar con un fin para ayudar al régimen, sino que a un punto Maduro se va a ir. A la misma vez de eso, estamos hablando de que el próximo 17 de abril el presidente de los Estados Unidos no firme lo que es el plazo de 6 meses del título 3 y 4 de la Ley Libertad, mejor conocida como la Ley Holmes-Burton. Si no firma eso, los americanos van a poder interponer demandas a compañías como el Sol Meliá, a compañías como el Sheraton, a compañías como Carnival, Royal Caribbean, Pernod Ricard, Port Havana Club y muchos más. Estamos hablando de esas dos cosas. Pero aparte de todo eso, los Estados Unidos están en estos momentos en conversaciones con la República de China para un nuevo acuerdo de intercambio, de trade. Y me pareció a mí muy interesante que cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vino acá a Miami para hablar sobre el tema de Venezuela y dijo que él espera que en su segundo mandato va a haber un continente americano libre de dictaduras y solamente democracias van a existir, que ahí, al lado del escenario, se encontraba Lighthizer. Lighthizer es la persona que está encargada de las negociaciones de intercambio entre los Estados Unidos y China. Y estuvo ahí porque obviamente todo el mundo sabe que China juega un papel muy grande en América Latina en estos momentos por la parte de todo el dinero a que ellos le prestan. Vamos a hablar de ese perfect storm. No nombrarlo un periodo especial, pero lo que se pudiera vaticinar para la isla pudiera ser desastroso, porque automáticamente al título 3 ya estamos hablando de hoteles que no pueden estar, turistas, y se habla mucho más de otras cosas. Se ha hablado de muchos otros cambios que pudiera hacer esta administración y regresar a los tiempos de la época, o aún peor, de la época de George W. Bush con las remesas.
Sí, está claro. Vale, vamos a ver. Hay opciones en lo que tú planteas que me parece muy interesante. En primer lugar está la eventual reducción del suministro de petróleo. Eso es un impacto inmediato, muy a corto plazo en la economía cubana, que va a tener unas consecuencias negativas, como he dicho anteriormente, y que lógicamente se puede dejar de o se puede empezar a producir en el mismo momento en que los envíos de crudo bonificados desde Venezuela pues se reduzcan a cero. Eso va a ser un impacto definitivo para la economía cubana, que tiene otros problemas estructurales y coyunturales, pero ese es muy importante. El aspecto relacionado con la política del título tercero de la ley Halliburton, que va a permitir a los ciudadanos de Estados Unidos reclamar propiedades en Cuba.
No, reclamar propiedades, no hay que hablar de reclamar las propiedades de las casas y eso. Estamos hablando Habana Club pudiera enfrentarse a una demanda por parte de Bacardí y la familia Arrechavala y Pernod Ricard. Y automáticamente ahí estamos hablando de que pudieran ocurrir cosas en donde, si Pernod Ricard está en esa demanda, Pernod Ricard, por las cortes de los Estados Unidos, va a tener un serio problema referente a vendiendo Habana Club en el resto del mundo. Si entra ahí automáticamente a los Fanjul
con... me estoy refiriendo a eso cuando hablo de las propiedades de las empresas, ¿vale? De la gestión de las empresas que están gestionando, las empresas que son de propiedad estatal cubana. Bien, en ese aspecto yo no puedo opinar, porque creo que los efectos van a ser más a medio y largo plazo y van a ser muchos de ellos indirectos en términos de compliance, en términos de responsabilidad corporativa. Muchas de estas empresas extranjeras que están operando en Cuba, lógicamente se van a ver afectadas por sus accionistas, sus stakeholders, les van a reclamar que no actúen en Cuba ante el temor a litigios en tribunales.
Elías,
y esto las empresas lo vigilan mucho.
Entiendo eso, pero al yo hablar con varios abogados que ya están muy, pero muy al tanto de lo que pudiera suceder, me hablan de que en las cortes de los Estados Unidos hay, vamos a decir, una demanda en contra de Sol Meliá, porque en el Sol Meliá Varadero era propiedad de Periquito Pérez, que sus hijos y nietos viven ahora en los Estados Unidos, y esa era la propiedad que fue confiscada por parte del régimen de ellos. Me dicen que pudiera llegar al punto al que Sol Meliá tuviese que vaciar ese hotel y que nadie pudiese estar, ¿cómo se llama esto?, hospedándose en el hotel ese, porque automáticamente las cortes han dicho que esa propiedad fue confiscada, y aunque ellos tuvieron que construir el hotel y Cuba es el dueño mayoritario de 51-52% y todo esto y automáticamente se van a tener que ir de ese hotel. Estamos hablando de una pérdida de miles y miles de dólares al día si una cosa de esa pudiera ocurrir. Y esto estamos hablando solamente de un caso. Si esto pudiera... Si pudiéramos hablar también de los casos de los puertos, tanto el Mariel como el de La Habana, como el de Santiago, estamos hablando ahí también de una vamos a decir, una tormenta bien, pero bien difícil para ellos.
Yo, sinceramente, tendría que tener en cuenta muchos aspectos a la hora de poder tomar una decisión sobre este tema, porque soy economista,
no
soy jurista, pero yo conozco despachos de abogados en Madrid que están dándole todas las garantías a las empresas españolas que operan en Cuba con la colaboración con el Estado, de que este tipo de cosas no va a tener absolutamente ningún efecto y van a seguir trabajando. Entonces, como los abogados, cada uno tienen la virtud de interpretar las cosas de una manera o de otra, yo creo que lo importante es que se restituyan los derechos de propiedad en Cuba, porque los economistas sabemos que si no hay un sistema económico basado en la propiedad privada y se respeta, la economía no puede funcionar. Entonces, esta medida puede ser buena si contribuye a eso, pero tenemos que esperar a ver qué consecuencias se van a producir, porque el gestor estatal, el gestor empresarial estatal en Cuba no asume responsabilidad ninguna a la hora de que se produzcan reclamaciones. Las reclamaciones van a ir a quien está en la titularidad del activo, y ese es el Estado cubano, y el Estado cubano no va a pagar nada. Yo sobre esto creo que cada abogado lo interpreta de una manera, y yo como no soy un experto, pues insisto, lo importante es que se devuelvan las propiedades, que se restablezca el orden económico y que Cuba vuelva a ser de nuevo un sistema económico basado en la propiedad privada, que eso es lo que le da a un país la solvencia necesaria para crecer, para convertirse en una nación próspera.
Economista Elías Amor, en vivo y en directo de Valencia, España, a las 8 y 21 horas de Valencia, 3 y 21 horas de Miami. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia.
Encantado.
Lo propio. Muy buenas noches para ti. Y amigos, continuamos acá en Tras la Noticia. Ahora vamos con el doctor Alfredo Megar, referente al tema de los médicos cubanos en Brasil, que ahora tienen que tomar una difícil decisión, y la decisión tiene que ser muy pronto. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, regalado por invitarme al programa, y también a Miguel, que siempre ha estado muy pendiente de esta situación de los médicos cubanos, Miguel Sánchez, y a todo el equipo de Radio y Televisión Martí, por la gentileza de siempre prestar pues los micrófonos para hablar de temas tan importantes como es este, y es la situación de los médicos cubanos que han decidido desertar en Brasil, que como todos sabemos, pues el presidente Bolsonaro prometió ayudarlos en el proceso de reválida, en el proceso de integrarse al sistema de salud brasileño. Entonces estos médicos con gran valentía decidieron romper con la misión de Mais Médico, donde estaban sometidos a una explotación que ha sido la denuncia principal internacional, no solo del gobierno de Brasil, sino de todas partes, incluido Estados Unidos, que se ha denunciado ante los derechos humanos que esto es un sistema de explotación, de esclavitud, de usar a esos médicos por el mundo pagándole un salario miserable y que el régimen de La Habana se lleve el mayor por ciento de las ganancias del trabajo de estos médicos que muchas veces se juegan la vida porque están trabajando en zonas muy peligrosas, en la selva, expuesto a enfermedades, expuesto a todo tipo de peligro, y allí pues siempre han hecho un trabajo muy bueno, muy bueno. Pero surgió esta crisis producto de que el presidente de Brasil dijo que no quería que siguiera este programa de esa forma que estaba estructurado, que no se sabía si realmente todos esos que estaban allí eran médicos, que tenían derecho a tener a su familia, no tenerla de rehén como la tiene el régimen en Cuba, y que también deberían recibir un salario decente acorde a su trabajo. Pero ¿qué ha pasado? Los meses han ido pasando y estos médicos están desesperados porque el proceso de reválida, aparte de ser riguroso, es burocrático, no tienen trabajo, están viviendo muchos en una vivienda porque es difícil pagarse un lugar allí. Entonces están un poco como atrapados entre el deseo de libertad que tienen de romper con las cadenas de Cuba, pero a la vez de no poder ejercer la medicina en Brasil. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es tratando de ayudarlo. Ahí de alguna forma hemos contactado para el gobierno de Brasil para que por favor ayude a estos médicos para que se cumplan las promesas que se le hicieron. Y a la vez también aquí en Estados Unidos seguimos forzando, ayudando, impulsando que se vuelva a reactivar la ley OPAROL, el parol médico, la ley que le permitía a estos médicos ir a las embajadas norteamericanas en esos países donde desertaban de las misiones y pedir una visa, una especie de asilo, de visa de entrada a este país de forma legal. Entonces en eso estamos, regalados, tratando de que esa ley pase. No ha sido fácil, hay una situación difícil con Venezuela, donde los ojos están puestos en Venezuela, pero no se puede dejar de la mano esta realidad de lo que están viviendo los médicos en Brasil. Entonces, por mi parte, tenemos pensado que ya quisiera también la ayuda de Radio y Televisión Martí, y también quisiera informarle a los médicos que me están oyendo a través del mundo que estamos preparando una gran conferencia de prensa donde estoy buscando la ayuda de todos los grupos del exilio, todos los grupos del exilio, no solamente políticos importantes que están aquí cubanos, sino también los grupos que por años han trabajado en el tema de Cuba, para con ese apoyo decirle al Congreso de los Estados Unidos y al Senado que por favor necesitamos que se apruebe esa ley para proteger a estos médicos que ya se le está acabando el tiempo en el sentido de que están pasando una situación muy difícil porque no pueden hacer otros trabajos en Brasil, el dinero se les va agotando, las condiciones de vida son difíciles. Y por otro lado, esto que voy a decir es muy importante: no quieren regresar a Cuba. El régimen les ha ofrecido la posibilidad del regreso a estos médicos, el Ministerio de Salud de Cuba se lo ha ofrecido, no quieren regresar a Cuba. Ellos saben que desertar de una misión para el régimen de La Habana es considerar un traidor, un apátrida, un desertor, y están convencidos que regresar a Cuba van a tener que pagar un precio muy alto, un precio personal y un precio profesional. Y eso ha pasado ya. Médicos que han regresado en el pasado se la han visto muy negras en Cuba para poder reintegrarse al sistema de salud. Han sido perseguidos, les han quitado el carnet de identidad, han sido expulsados de los centros de trabajo. Esa opción para ellos no existe. Entonces, el punto es que estoy tratando de que de alguna forma ayudarlo, tanto dentro de Brasil como aquí en Estados Unidos. También hay otra opción donde tengo algunos contactos en España, que también los cubanos que me están escuchando allá quisiera que nos ayudaran, en el sentido de que el Partido Popular Español, ha presentado al Congreso de los Diputados una resolución donde también ayuden a estos médicos que desertan de las misiones, que le den asilo político en España, que puedan homologar. Es un buen país, se habla el mismo idioma, hay lazos, hay raíces históricas y familiares. Sería una oportunidad también que esos médicos que escapan de las misiones pudieran obtener una visa de entrada en España y puedan homologar su título.
Doctor Alfredo Megar, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras las Noticias, aquí en Radio Martí. A las 3:28 de la tarde hacemos esta pausa y regresamos en breves minutos con Jorge Luis García Pérez Antunes, acá en Tras las Noticias.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Y a las 3:32 de la tarde, acá en Tras la Noticia, tenemos con nosotros a Jorge Luis García Pérez Antúnez, el opositor, obviamente, que vive en Cuba y está de visita acá en los Estados Unidos para hablarnos sobre la situación, la nueva guerra que tiene ahora el régimen de La Habana en contra de los opositores. No solamente los hostigan y los reprimen cuando los ven por las calles y por persona, pero aparte de eso, ahora están en una guerra también cibernética. Obviamente, escuchamos las palabras recientemente de tantas personas como Miguel Díaz-Canel, como otros, diciendo que el Twitter era una maquinaria tecnológica subversionada por la CIA y por los Estados Unidos. Y que obviamente eso era, estaban haciendo el Twitter para desestabilizar lo que es el régimen de La Habana. Pero sin embargo, Miguel Díaz-Canel o alguien que trabaja para Miguel Díaz-Canel diciendo que es él, siempre está en Twitter. Josefina Vidal Ferreiro siempre está en Twitter. Cabañas siempre está en Twitter. So, obviamente, Bruno Rodríguez siempre está en Twitter. So, obviamente, esa arma subversiva de los Estados Unidos, de la CIA, ellos le encantan usarla también. Pero no solamente eso, sino miembros de la inteligencia cubana han atacado a estos opositores vía Facebook, vía Twitter y vía otras cosas. Y para hablarnos de este tema, se encuentra con nosotros Jorge Luis García Pérez Antúnez. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia.
Gracias, Tommy. Gracias a la emisora y gracias a la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Cuba.
Explícame qué es lo que ellos hacen. Vamos a empezar por el más común. Vamos a empezar por Facebook.
Bueno, parece que la tiranía no tiene otra opción. Parece que es tanto lo que le afectamos, tanto lo que le preocupamos. Parece que es tan impotente ante nuestro activismo. Parece que es tan impotente ante nuestra verdad que se han dedicado a una nueva modalidad represiva. Y esto consiste en hackear, tanto hackear como ocupar nuestros perfiles, nuestras cuentas en las redes sociales. Por ejemplo, la dictadura no solo hackea, o sea, no solo interviene tu cuenta, sino que también está usando un método bastante efectivo, y es que te hackea la cuenta, te le cambia el número de teléfono, de modo que cuando tú vas a acceder a la misma, ya eres un intruso, Entonces, ante esa posibilidad, uno pierde la cuenta. Esto me ocurrió a mí primeramente.
Pero. vamos a empezar por paso. So, te hacen todas esas cosas y dejan la misma foto, dejan la misma cosa, no publican nada.
Bueno, es muy interesante eso. Ellos, cuán hábiles que son, es decir, están usando hacker, según amigos confiables y cercanos a los medios oficialistas, dicen que están usando hacker de ahí de la propia UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas del centro y del occidente del país. Ellos cogen esa cuenta, por ejemplo, la cuenta mía, Antunes Resistencia. Ellos tomaban ahí algunas declaraciones mías reales y la alteraban. Ponían, por ejemplo, una declaración en apoyo a un preso político determinado o una situación determinada y copiaban íntegramente esa declaración. Pero sutilmente, dentro de ese propio documento, agregaban u omitían algunos párrafos o los modificaban, de modo que nosotros apareciéramos atacando a esos opositores, a ese proyecto, a esa determinada situación. Muchas veces también nos publican, hermano, gracias, ya fin recuperé la cuenta del Twitter. Entonces, estas situaciones...
Pero en todo esto, yo me acuerdo entrar en tu página de Facebook y una vez ver una foto que tenías un cartel hablando de democracia y días después entré y era una foto completamente diferente y un poco más al estilo del National Rifle Association, de la Asociación de Rifles de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, así mismo, son, porque es que son hábiles, son hacen...
Para que le expliques a las personas qué foto tenías y qué foto te pusieron.
Sí, mira, en mi cuenta de Facebook, en aquella época se llamaba Antunes Resistencia, ellos cogieron esa cuenta, editaron el título y le pusieron Jorge Luis García Pérez Antunes. Es decir, la hicieron más mía todavía y allí le pusieron una foto con donde aparezco yo supuestamente en un campo de entrenamiento, no sé en qué país me ponen a mí ahí con un rifle en la mano, e incluso hacen un montaje bastante ridículo que me ponen a mí disparando. Todo el que ve esa foto sabe que esa persona que está disparando no soy yo. Pero además de eso, también publicaron, ya para el colmo, un supuesto accidente donde supuestamente yo había muerto o había sido resultado gravemente lesionado. Claro que esta noticia del accidente es un poquito más grave para mí. Yo que conozco esos verdugos, que vivo allí dentro del monstruo, sé que detrás de esa manipulación de ese anuncio puede ocurrir un asesinato real, porque también así le hicieron a Oswaldo Payá Sardiña. Simularon un accidente y días después lo asesinaron. Pero no solo me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a otros activistas dentro de Cuba. Por ejemplo, la cuenta Resistencia Placeteña de Jani Corrales del Río, que por cierto hace 4 o 5 horas ya finalmente las quitaron. Hacen publicaciones tendenciosas contra ella misma, contra su esposo y contra los opositores. La única cuenta que se encuentra viva en estos momentos es la cuenta Alexei Resistencia Mora, donde están publicando calumnias y ofensas contra la oposición. También mi cuenta de Twitter, que fui durante mucho tiempo uno de los más que tuve seguidores, mi cuenta se llamaba Antunes Cuba, y ahora aparece Jorge Luis Antunes, es decir, la misma cuenta.
Con la misma foto de la escopeta.
La famosa foto de la escopeta, como si ellos fueran tan pacíficos, como si ellos hubieran tomado el poder a escopetazo y a bombazo. Entonces tienen una foto ahí con un hermano que quiero mucho, Santiago Álvarez, que ellos acusan de terrorista cuando los verdaderos terroristas son ellos. Pero repito, lo más grave de esta situación es que me usurpa mi correo, me usurpan mi teléfono y me impiden acceder a esas cuentas.
Pero aparte de eso, para aparte de las redes sociales, cualquier correo electrónico que ustedes mandan, y esto fui testigo yo de uno de eso, por eso te estoy diciendo, cualquier correo electrónico, ustedes mandan un correo electrónico, escriben una cosa en ese correo electrónico, lo mandan para acá, pero al llegar aquí, es una cosa completamente diferente y hasta tratan de buscarte pleitos y broncas con personas acá de organizaciones en el sur de la Florida, porque mandas una carta pidiendo algo y eso, y la carta se convierte en una carta insultando, ¿no?
Sí, así mismo. Otra cosa, los correos
electrónicos. Y eso me lo dijo Marcel Felipe, para que sepas, porque lo vi, porque le pasó a él también.
Sí, mira, por ejemplo, o sea, ellos usan varias tácticas, varias modalidades. Por ejemplo, mi cuenta en correo es Antunes PPP, es decir, 3 veces la P de papá, lb@gmail.com. Ellos le ponen ese mismo correo, le quitan una P una de las 3P, nadie se da cuenta y allí publican esas cosas, esas barbaridades. Pero también ha sido un correo mío falso que anda por ahí, que se llama José Luis García Pérez Antunes, es decir, Antunes Resistencia también, es decir, ellos cogen esos correos, se lo envían a muchas personalidades acá del exilio, directores de emisoras, directores de cadenas de televisión, a políticos, a empresarios, a organizaciones de derechos humanos y a los propios activistas. De modo que esa información que ellos quieren que se publique, acapare, o sea, le llegue a todo el mundo.
Le llega a Malanga y su madre.
Allí lo mismo atacan a opositores, allí lo mismo cuestionan que desmienten una huelga de hambre o que inventan una huelga de hambre de modo tal para que se desgaste uno en la incredulidad. Eso verdaderamente es altamente preocupante. Pero lo más preocupante es aún que nosotros hemos hecho un grupo de reclamos, un grupo de acusaciones. Venimos ya tiempo denunciando tanto a la empresa Facebook como sobre todo a Etexa y no hemos obtenido respuesta. Y este estado de indefensión, Tommy, nos preocupa sobremanera, porque si la dictadura está bien que hackee en Cuba, pero que se meta aquí en los Estados Unidos y hackee las cuentas de hermanos que nos apoyan, como el caso de nuestro hermano García Bringa, Raudel García Bringa, un hermano que ante esa situación que teníamos hizo el gesto con nosotros de aquí mismo de los Estados Unidos hacernos unas cuentas en Facebook, en Twitter, en YouTube, y vinieron también y se las volvieron a hackear. Es decir, que José Luis García Pérez Antunes no solo hay otros importantes casos. En estos momentos hay una cuenta de Facebook que está siendo hackeada vergonzosamente, y es nuestra hermana María Caridad Quiñones de la Unión Patriótica de Cuba y Zenaida Ramos Santana. Estas dos hermanas nuestras no solo están siendo hackeadas, sino que la policía política está usando, publicando calumnias que atentan contra la moral, la ética de estas valientes mujeres, como igual sucedió también con Leonardo Rodríguez Alfonso de Camajuaní, donde en su cuenta de Facebook publican horrores contra él mismo. El Guillermo Farín Hernández, su esposa Wendy, nuestro hermano José Daniel Ferrer García, Marta Beatriz Roques Cabello, es decir, que somos muchos los opositores que dentro de Cuba somos víctimas de esta... Nosotros quisiéramos, quizás esta no es el lugar para decirlo, pero nosotros quisiéramos que ante la indefensión que tenemos nosotros, no sé si es el FBI, no sé, algún cuerpo de inteligencia de los Estados Unidos pueda protegernos, podamos nosotros, porque mira, por ejemplo, Tommy, nosotros hemos pedido, cancelen una cuenta, si no la pueden, restablezcan la cuenta, si no la pueden restablecer, al menos lo cancelan, y no hacen ni una cosa ni la otra. Eso es un delito federal. Eso es una calumnia, eso es un delito, eso es un gesto que ponen en peligro muchas cosas, así la credibilidad y la honradez nuestra. Claro, ya afortunadamente ya muchos o muy pocos creen lo que ellos publican.
En todo esto, Jorge Luis, ¿tú crees que el régimen finalmente se encontró con una cosa que no puede controlar, que es las redes sociales, que es, esta nueva vía de información? Porque si mal no recuerdo, hace 2 días, ¿verdad, Miguelito?, que cumplió el Internet 30 años, si mal no recuerdo, ¿cierto? El 12 de marzo cumplió la Internet 30 años. Y obviamente, que es lo más interesante de todo esto que estábamos hablando, Miguelito y yo, de todo esto, es que finalmente en Cuba ahora finalmente hay un Wi-Fi, finalmente las personas pueden acceder a sus teléfonos celulares y ver Facebook y esto y lo otro, cosa que nosotros estamos haciendo aquí hace muchos años, pero bueno, y hace muchos años, en 1994, 95, si mal no recuerdo, yo tenía ya un correo electrónico que era American AOL. Pero bueno, en todo esto, Cuba se ha visto tirado en contra de la pared con estas redes sociales, porque hay tantas personas que pueden accederlo en estos momentos y ahí se filtra mucha información, y las personas, solamente por ver un video musical, ven que hay un mundo completamente diferente en el exterior.
Así mismo. No, ellos están aterrorizados, Tommy. Mira, ellos no pueden perdonar, por ejemplo, una Ariana López Roque de la ciudad de Placetas dándole fuego pacíficamente a un ejemplar de la Constitución castrista saliendo en las redes en vivo, inmediatamente o a los minutos. Ellos no pueden perdonar que la voz de presos políticos como Misael Díaz Paseiros y Leoncio Rodríguez Ponce, que de las propias cárceles le piden al pueblo de Cuba que no votara en el día 24, hayamos publicado eso prácticamente inmediatamente. Ellos no pueden perdonar los actos heroicos, los encuentros, las manifestaciones de nuestros valientes hermanos de la Unión Patriótica de Cuba o del Foro por los Derechos y Libertades, que prácticamente en vivo publican y reportan lo que sucede. No pueden perdonar ese batallar del movimiento Damas de Blanco que sale prácticamente al unísono de su actividad.
En todo esto, ¿cómo está en estos momentos la situación de los opositores en la isla? Se habla de que se pudiera entrar ahora próximamente en un periodo especial. Se habla de que el presidente de los Estados Unidos, todos los indicar que no va a firmar ese plazo y entra el artículo 3, pudiera entrar el artículo 3 y 4 de la Ley de Libertad y Democracia, la Ley Holmes-Burton, en efecto, y eso puede causar muchos problemas para el régimen de La Habana. Y un presidente que yo sé que has tenido contacto con miembros de esta administración también, que y el compromiso que no tenía, que era completamente diferente al expresidente de los Estados Unidos, ¿no?
Así mismo, no. Yo creo que se avecina una etapa que, sin temor a aparentar demasiado optimista, yo creo que es una etapa decisiva y definitoria. Yo creo que nos vienen tiempos duros, difíciles, pero vienen tiempos muy importantes. Porque alguien dijo, y eso de bueno tienen las tiranías, que debemos pedirles que se extremen para que el pueblo monte en ira y trate de remediar sus males. Quiere decir que ahora, cuando la situación se ponga, mientras más difícil se ponga la situación, va a haber más razones, motivos y ánimos del pueblo salir a recobrar la libertad. Este es el momento de los Alexei Mora Montalvo, la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Este es el momento de la Unión Patriótica de Cuba, de los hermanos del Foro, de los hermanos del Phantom, de continuar en ese trabajo importante, concientizando a la masa, concientizando al pueblo de Cuba, porque vienen momentos difíciles donde el régimen va a reprimir, van a aumentar los palos, van a aumentar los años de prisión, pero va a aumentar la protesta. Ya el pueblo de Cuba, ya el régimen no tiene cómo engañar al pueblo.
Y ahí voy. Me acuerdo del 24 de agosto de 1994, el famoso maleconazo, que las personas salieron ahí a las calles y eso y lo otro, pero de pronto a primera se apareció Fidel. Y ya las cosas cambiaron. ¿El cubano ha perdido ese miedo?
Bueno, sí, ahora no vaya a ser que se aparezca en Escanel y tenga que hacer lo mismo que tuvo que hacer cuando fue a regla. Este es el año 94. Este es un año importantísimo porque están los efectos, por ejemplo, de Radio de Martín Noticias, están los efectos de la resistencia, están los efectos de la oposición, están los efectos de la información que llega a Cuba y están sobre todo los efectos de la falta de esperanza o de la ninguna esperanza que tiene el pueblo en ese régimen. Así que no tienen salida, están en un callejón sin salida, ya no tienen una opción tampoco. Se te olvidó, Tommy, al hablar sobre que ya no tienen una posibilidad de unirse a una válvula de escape. Quiere decir que la situación se les pone la caña tres trozos, como decimos los cubanos. Yo creo que la libertad se acerca, hermano.
A mí me pareció muy cómico escuchar al bigotón de la noche hacer ese editorial hablando sobre que Miami es la capital del crimen y que la capital del exilio, aquí en donde están todos los mafiosos, y que este no es un lugar a donde ir y vivir. Pero, sin embargo, vimos las fotos de él aterrizando en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale y pasar sus vacaciones aquí con las payamas de Navidad y todo eso. Obviamente, esas fotos también circularon por Cuba, ¿eh?
Sí, por Cuba circulan con mucho más fuerza que por acá ya, porque es que al cubano la isla le duele un poquito más, le duele esa doble moral, le duele esa burla. Y yo creo que Serrano no es nada de extrañar. Serrano tiene un comportamiento muy acorde, muy coherente con esa mentalidad de manipuladora que tienen los comunistas, que proclaman una cosa y dicen
haz lo que digo pero no lo que haga.
Así mismo, sí. Y Serrano es como ejemplo parecido a los Víctor Mesa, a la Julita Josendi, los Pablo Milanés, los, no sé, un grupo de personas que se aprovechan de no sé, del intercambio cultural, de las posibilidades de venir a este país, vienen a atacar, son comisarios de la dictadura. Lástima que este país le dé acceso, le dé posibilidades de entrar a personas que vienen a atacar y vienen a regir para el Igual Remi, y sin embargo le han negado la entrada a los verdaderos patriotas que luchan de manera firme y no pueden hacerlo.
Tú sabes que aquí en Miami y en el vecino condado de Broward hay un restaurante muy conocido que se llama Bahama Breeze, que es donde las personas van a comer tú sabes, comida tropical de la isla y eso y lo otro. Bueno, para que veas que Serrano no es el único. Se ha visto por aquí, y he visto las fotos, de la niña linda del periodismo cubano, Cristina. Se me olvida el nombre de ella, el apellido de ella, pero es la joven que también...
Cristina Escobar.
Esa misma. Cristina Escobar también acá en el sur de la Florida haciendo compras en el Outlet Mall, si mal no recuerdo, creo que fue The Soccer o el The Dolphin, aquí, pero regresa ya completamente con un cambio de pensamiento, porque aquí viene las fiestas en la playa y va de compra aquí y está para aquí, para allá, pero sin embargo, cuando regresa a Cuba es la revolución todo y los Yankees nada, pero como disfrutan de los Yankees,
esa mentalidad, ¿no? Y los mismos periodistas de la mesa redonda, todos casi tienen familiares en el exterior. Y nada, tú lo veías Randy Alonso, el otro Lázaro Barredo, o sea, pero no solo ellos, sino además también los altos dirigentes de la más llamada revolución. Muchos tienen sus hijos y están sacando los recursos de Cuba.
Pero las redes sociales, vamos a decir, a ustedes los atacan y le hacen el hacking y le cambian las fotos tuyas con un cartel diciendo libertad para Cuba y te ponen una escopeta de pronto primero, un rifle. Pero estas mismas redes sociales que ellos obviamente no pueden controlar, por eso se están volviendo así y buscando personas de la inteligencia y de la GEDO, también están delatando a los mismos revolucionarios, llamados revolucionarios, en que el hijo de Fidel está en un yate en Italia, en que Cristina está de fiesta aquí en Bahama Breeze, en que Serrano está en pijamas, en una foto en Instagram de pijamas con sus hijos aquí, disfrutando de las cosas, llegando al aeropuerto de Fort Lauderdale y a la semana y media, o un mes y medio está aquí en Cuba diciendo que Miami es el peor lugar a donde ir y que el crimen, pero está recibiendo su dinero de su familia porque en Cuba muchas personas tienen fe. Unas tienen fe en Dios y otras tienen familiares en el exterior, ¿no?
Sí, mira, lo que no lograron las guerrillas en el Escambray, lo que no pudo lograr, por ejemplo, la heroica invasión por Bahía de Cochino, que fue derrotada por la tiranía, lo que no pudo lograr otras muchas acciones, lo ha logrado en la información. En este caso, las redes sociales han jugado un rol importante. Ya el régimen no puede ocultar muchas cosas. Ya el régimen tiene que buscarse un todo destacamento, miles y miles de hackers, escribiendo, calumniando, manipulando. El régimen tiene que gastar muchos recursos en eso, porque las redes sociales, a pesar de que el régimen manipula, hackea, ataca, se ha convertido en su poderosísimo enemigo y le está erosionando los cimientos de la dictadura. Cada día que pasa, a nosotros nos hackean estas cuentas, pero nosotros no nos rendimos y no nos vamos a rendir. Ahora me acabo de informar a Ariadna López Roque que su cuenta la han bloqueado. Nosotros volvemos a hacer otra y volvemos a escribir, porque gracias a amigos, a colaboradores que tenemos aquí en el exterior y gracias a la fuerza que tiene la verdad y las redes sociales, le hemos desmontado al régimen la poquita credibilidad que le queda. Y el régimen no puede manipular porque las redes sociales tienen un impacto inmediatez. Esa inmediatez en la noticia, que ustedes los periodistas valoran y saben lo importante que es, la estamos aplicando mucho. Y nada, y no solo lo estamos aplicando, por ejemplo, para publicar, sino también para recibir. Esta misma programa que estamos ahora, que está saliendo al vivo, están escuchándolo en Placeta, en Santa Clara y en varios puntos donde los mismos de la Resistencia están aprovechando con su teléfono 3G, conectado 3G, bajaron la aplicación de Martín Noticias y la están escuchando, la están poniendo ahora mismo en la Academia Julio Machado, allá en la ciudad de Placetas, un altavoz, una cajita de música instalada en Bluetooth a un teléfono celular, están escuchando en vivo este programa allá en la ciudad de Placeta, en Santa Clara, Joel Bravo López, así como nuestros hermanos de Holguín y de Santo Espíritu. Eso es importante.
Pues saludos a todos los que nos están escuchando, porque yo sé que también reciben lo que es el cañonazo de las 9 por parte de Televisión Martí, en donde salen nuestros reportajes, porque he recibido esos correos, esos mensajes por Facebook y eso. Ahora, Jorge Luis García Pérez Antúnez, ¿en dónde se pudieran comunicar contigo en las redes sociales?
Bueno, yo primeramente le diría a ellos que me llamaran primero, verificaran. Hay dos personas que tengo yo que me ayudan mucho en eso, o sea, tres. Y Dolidia Daria, que es la persona que siempre estaba al tanto, que si que no tiene hora, que no tiene día feriado, que no tiene fin de semana, que cuando nos borran todas nuestras cuentas del YouTube, ella nos las vuelve a subir, que nos llama, nos avisa cuando nos ha quedado la cuenta, nos alerta cuando hay una publicación que puede poner en peligro nuestra credibilidad. Tenemos a Raudel García, García Brinda y a mi hermana Berta Antun. Yo les pido primero que verifiquen, porque ellos hacen nuestras mismas cuentas, ponen nuestros mismos correos con nombres alterados. A veces le cambian una letra, un acento.
Okay. No, ¿cuál es el correo electrónico tuyo? Porque hay uno que tiene una P menos.
Bueno, mi correo electrónico es Antunes, terminado en Z, Cuba, PPP, es decir, tres veces P de papá, la L de Luis y la B alta, @gmail.com. Pero además tengo a otra, tengo ahora uno que lo hice anoche, que es antunesplaceta@gmail.com. Mi teléfono celular, cuando esté aquí en la ciudad de Miami, es 786-344-3773.
Dilo de nuevo, por favor. Dilo de nuevo.
786-344-3773.
Porque ahí tienes WhatsApp y las personas de Cuba también se pueden comunicar contigo por WhatsApp.
Y por ahora, hasta que me la hackeen, mi cuenta en Facebook, la estoy usando, se llama Antunes Sí Se Puede. Antunes Sí Se Puede. La de Ariana López Roque es Ariana Sí Se Puede. La de Alexei es Alexei Sí Se Puede. La de Hani, Hani Sí Se Puede. Y así sucesivamente. Y la de mi esposa, Magali Sí Se Puede. Eso es hasta que ellos puedan y quieran hackearme esas cosas.
Hasta que no se pueda.
Hasta que no se pueda. Bueno, sí se va a poder siempre.
Jorge Luis, mira, y aparte de todo esto, obviamente esta es una nueva guerra que ellos les tienen a los opositores. Pero lo que sí he visto recientemente y hemos tenido esta es la unidad. Y en estos momentos la oposición está unida.
Sí, y yo sé que tienes que sentirte contento porque si hay un periodista, si hay un cubano que siempre ha estado preocupado y abogando por esa unidad, eres tú. Sí, mira, por ejemplo, yo siempre he dicho que el régimen castrista, sin darse cuenta, cometió una gran estupidez, y fue con ese famoso referéndum que lanzó al aire esa idea. Hubieron muchos opositores, unos decían no vayan a votar, como el caso nuestro, otros decían vayan a poner no, y así, pero coincido en que todos estábamos diciéndole no a ese panfleto constitucionalista.
Jorge Luis García Pérez Antunes, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia. Feliz jueves a todos. Muy buenas tardes, se despide ustedes, Tomás Regalado.
Y sí se puede.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de los Jonas Brothers. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la super diva norteamericana, Cher, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 20 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.